Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APP a la Raín Vial.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces, este programa de Radio Agricultura que busca acercar a las nuevas generaciones en el debate público, la conversación contingente, histórica y de fondo. Y para eso hoy día me acompañan dos tremendos invitados. Les saluda Fernando Cartes, que esta semana voy a estar conduciendo en reemplazo de Vicente Martínez. Me acompaña a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, para quienes lo están viendo en YouTube o por las distintas plataformas de Radio Agricultura, Matías Álvarez, concejal de San Fernando.
¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Paz, diputada, a tu derecha y a la otra derecha de la pantalla, diría yo. Pero claro, sí. No, contento. Llegando efectivamente desde mi comuna, de la región de O'Higgins, la capital de la provincia de Colchagua. Así que a todos los colchagüinos, a todos los sanfernandinos que nos están escuchando, por supuesto, enviarles un saludo y que tengan una excelente semana.
Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, la diputada del distrito, distrito 21, ¿no?
No, 20.
Distrito 20, Paz Charpentier.
Muchas gracias, Fernando. Mira, me prefiero decir que soy una diputada de la región del Biobío.
Así es. Tu región.
Mi región, la región del Biobío. Una de las regiones más lindas de Chile, para no despreciar la belleza de otras regiones. Estoy bien, Fernando, contenta de estar acá en esta radio que, como tú tantas veces lo has dicho, es nuestra casa. Así que este lugar en Santiago hace las veces de el lugar cómodo, tan cómodo como estar en la casa, y obviamente
a esta altura en cualquier minuto nos habilitan una pieza
un dormitorio. Oye, pero ¿sabes qué? Justamente vemos imágenes de bomberos en vivo, pero quiero hacer un reconocimiento a los bomberos, aparte de ellos que fueron parte de este equipo de seguridad que estuvo en Venezuela apoyando las labores de rescate, y a través de ellos felicitarlos muy especialmente, agradecerles por su labor, y a través de ellos a todos los bomberos de Chile, voluntarios que contribuyen a las distintas emergencias que tenemos en nuestro país. Y también, no puedo dejarlo pasar, el fin de semana, estimado Fernando, estuvo el gran ministro de Seguridad, Martín Arrau, que mientras yo dormía, debo decir,
un hombre que no descansa,
viernes en la noche, el ministro me cuidaba el sueño en la región del Biobío, porque estuvo completamente desplegado durante esa madrugada, llevando adelante, colaborando, más bien acompañando en distintos operativos a nuestras policías. Y el día sábado, 7:30 a.m, reunión, Comité Ampliado de Seguridad en la región del Biobío. Muy buen espacio de conversación. Debo decir que varios políticos llegaron tarde, pero bueno. Ministro Arrau, 7:30 era la reunión, 7:20 ya estaba en el lugar, 7:33 a.m. partió la reunión, así que impecable, nada que decir. Así que le mando un tremendo abrazo al ministro, y por supuesto, gracias, ministro, por darle notoriedad a este tema que es fundamental, como enfrentar la crisis de inseguridad, y con mucho cariño y muy especialmente en nuestra gran región del Biobío.
Y a propósito de ministro de Seguridad, hay que hablar de la ex ministra de Seguridad. Amenaza contra la ministra.
Ah, ya te pusiste Steinle. Pesado.
La fórmula para acelerar el proyecto.
Estaba tan bonito el día.
Estaba todo bien hasta ahora. Sí.
Pero lamentablemente, no todo es color de rosas. Amenazas contra la ex ministra Steinle, la fórmula para acelerar el proyecto que sube exigencias a la acusación constitucional. Dice la noticia, en medio de la posibilidad de que la oposición impulse una acusación constitucional contra la ex ministra de Seguridad, el diputado Diego Chalper busca aumentar los requisitos para presentar y aprobar acusaciones constitucionales. La oposición, queriendo luego de lo que es del pronunciamiento de Contraloría, la oposición intentando acusar constitucionalmente a la exministra Steinert. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier?
Bueno, lo primero, la seriedad no se logra a través de modificaciones a la Constitución.
Así es.
Basta ya con abrir esa puerta, que no resuelve todos los problemas y mucho menos le da más seriedad a la política, sino que hemos visto en el último tiempo que pasa justamente lo contrario. Así que
nos faltan leyes, falta que
voy a descartar ese punto y me voy a ir directamente a lo que es esta amenaza de acusación constitucional en contra de la ex ministra Steinert. ¿Por qué? Porque claro, uno como parlamentario, Vicente, tiene el deber de acusar constitucionalmente cuando a uno le consta que existen infracciones graves a la Constitución y las leyes, ¿cierto? Y por tanto, Bueno, uno se pregunta, o uno primero se pregunta lo siguiente. Yo soy de aquellas parlamentarias que impulsó con harta vehemencia que se acusara constitucionalmente al exministro de Vivienda, el señor Montes. Precisamente porque un informe de la Contraloría señaló que el exministro Montes, en el ejercicio de sus funciones, habría, por ejemplo, implementado leyes sin reglamentos, habría adquirido terrenos sin respetar los criterios legales y habría en ese proceso del ejercicio de su administración, ¿cierto?, infringido distintas normas jurídicas. Y lo propuse en la Comisión de Vivienda, fui por aquí, fui por allá, lo señalé en medios de comunicación, ¿cierto? Y bueno, ¿y adivina qué hizo la izquierda? La izquierda chilena, bueno, tiró la pelota para el córner. Dijo que nunca hubo una infracción a la Constitución y las leyes, que no existía mérito suficiente para acusar al exministro Monte, que el pronunciamiento de la Contraloría no daba prueba fehaciente y suficiente respecto de ese incumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, fracasé en esta iniciativa porque no logramos, digamos, la mayoría sustantiva en la Cámara que justificara promover esta acusación constitucional en contra del ex ministro Montes, ¿cierto? Y por responsabilidad democrática, como el Congreso también tiene recursos que son escasos, como el tiempo, ¿cierto? Bueno, tuve que retractarme de esa iniciativa. O no retractarme, sino que finalmente no presentarla dentro de los plazos que establece la Constitución. Entonces, cuando yo ahora veo a cierta gente de la izquierda que levanta el informe de la Contraloría así, diciendo que aquí consta un incumplimiento grave a la Constitución y la ley, bueno, la verdad es que lo que consta es más bien una inconsistencia grave respecto de lo que considera que es o no un incumplimiento a la Constitución y las leyes por parte de la izquierda. Sí. Vemos nuevamente cómo la izquierda, digamos, esgrime las normas jurídicas, el Estado de Derecho y la democracia cuando le gustan los resultados, pero las esconde y las niega cuando esos resultados no les gustan.
Así es.
Entonces la verdad es que, bueno, que paren sus amenazas, que sean consistentes de una vez por todas, y bueno, y si estiman que existe un incumplimiento grave a la Constitución y a las leyes, bueno, que promuevan su acusación constitucional, pero con algo de consistencia, porque aquí más bien parece un show mediático que algo efectivo y real. Por el contrario, en donde existe la misma razón, estimados auditores, debía existir la misma acción, y claramente no lo vimos en el caso del exministro Montes, así que yo creo que paremos el show. No quiero hablar más de este tema. Sí. Obviamente vamos a hablar igual, pero no quiero que este tema se siga conversando, promovido desde la izquierda, porque es una pérdida de tiempo, estimado Fernando.
Ahora, es una pérdida de tiempo que lamentablemente tiene cavidad en el Parlamento y que hoy día efectivamente nos está haciendo perder tiempo, ¿no?
Constitucionalmente están los reglamentos para poder presentar las acusaciones. Y a mí me da mucha pena porque el mecanismo de la acusación constitucional o para las que son creadas, como lo dice La Paz, dicho sea paso parlamentaria, que va a tener que eventualmente discutir este tema si es que se llega a llevar a cabo. Lo que me preocupa es que ha dejado la acusación constitucional de ser ese mecanismo donde se busca efectivamente resguardar la institucionalidad, porque eso es lo que busca, resguardar la Constitución, que es lo fundamental de todo orden jerárquico, en este caso de la sociedad chilena, y ha sido un mecanismo de control político. La izquierda se jactaba ahora cuando fue la acusación contra el ministro Grau de que la derecha llevaba, también nos tildaban de shows mediáticos, y que nosotros habíamos presentado esta acusación sin base, sin motivo. Pero es cosa recordar, por ejemplo, Piñera 2, cuando salían acusaciones constitucionales semana por medio, por ejemplo, en donde la acusación constitucional dejaba esa efectividad y pasaba a ser un mecanismo de control político y mediático para desprestigiar la institucionalidad de un gobierno. Porque no era efectivamente que el gobierno, en este caso de turno, ahí infringió la Constitución, sino que la izquierda lo hacía en un espacio mediático para controlar la opinión pública, para implantar un tipo de idea en la ciudadanía, y que finalmente no se terminaban llevando a cabo. Y cuando ustedes hablan, por ejemplo, de que se pierde tiempo, efectivamente tiene que ver con dos cosas. Una es que efectivamente a lo mejor Chile no necesita tantas más leyes, sino que se cumplan las actuales, pero efectivamente hay muchas que hay que reforzar o que quizás han quedado obsoletas. Y hoy día el plano del Congreso Nacional en sus dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tiene que abocarse a eso. La no han cambiado las necesidades de los chilenos en 100 días de gobierno. Sigue siendo la seguridad el principal tema, restablecer la economía, y claramente cuando vemos que la izquierda busca, en este caso, patear, por ejemplo, las reformas que están haciendo, no sé, al proyecto de reconstrucción o quieren ver, por ejemplo, esta acusación, quienes serán perjudicados son las familias chilenas. Yo pienso en mi comuna San Fernando, en las necesidades que tiene, por ejemplo, y vemos que una constitución constitucional, las personas de acá y las personas de a pie, las personas que viven en el día a día, la verdad es que quizás no le interesa tanto la discusión teórica o técnica en el Congreso Nacional y que se estén agarrando las mechas, por así decirlo, sobre uno u otro punto de la acusación constitucional. Lo que ellos necesitan es que efectivamente se restablezca la seguridad en sus barrios, se fortalezca Carabineros, que la economía vuelva a prosperar, porque ellos quieren sacar su familia adelante, quieren poder elegir la educación de sus hijos. Eso es lo que hoy día está importando en la sociedad, no estas peleas mediáticas literalmente que se están dando en el Congreso Nacional.
Sí, y ahí hay un muy buen punto. El diputado Forís Barrera, por ejemplo, plantea la como argumento que la acusación constitucional es una herramienta de fiscalización. Claro que sí, pero la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, es decir, claro, es una herramienta que se tiene que usar en la última instancia, donde es necesario hacer valer responsabilidades jurídicas y políticas. Es por eso también que en la Constitución, cuando se consagran los artículos y las atribuciones del Congreso, de los diputados y los senadores, en el artículo 52 y 53, tiene un lugar especial la acusación constitucional al final, digamos, apartada del resto de otras atribuciones de fiscalización, porque es justamente la de última ratio, porque tiene un origen distinto, que ya no es solamente fiscalizador, sino que también tiene que ver con hacer valer responsabilidades jurídicas y políticas, con una Cámara que acusa y un Senado que juzga. Y ahí, muy de acuerdo con ustedes, creo que hay una irresponsabilidad y un doble estándar, como lo venía planteando el diputado Agustín Romero, de decir, mira, contra Nicolás Grau esto es un exceso, contra el exministro Montes esto es un exceso, pero contra la exministra Grau, pero contra la exministra Steinert, acá está acreditada, como planteaba el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Leiva. Mm. Paz Charpentier, ¿algo sí, más que agregar
sí, para terminar? Agregar con que lo siguiente, es decir, desde el Partido Republicano nosotros hemos actuado con convicción. Más allá de las conveniencias, si conviene, si es el momento, si es oportuno, no. Aquí nadie puede estar por sobre la Constitución y las leyes, ni gobernantes ni gobernados.
Así es.
Y si uno estima que existe una infracción a la Constitución y a las leyes, bueno, es el deber del parlamentario, atendido su sí, atribución de fiscalizar, acusar constitucionalmente. Luego, la izquierda chilena resulta evidente que no tiene esa convicción, porque por el contrario, ¿usted cree que perdería esa oportunidad de hacerle un punto político al gobierno?
Bueno, aprovechar que hay instancias.
Eso es lo primero. Y segundo, algunos han planteado que existe un uso y abuso de las acusaciones constitucionales. Y bueno, yo creo que, a ver, no existirá un uso y abuso de algunas autoridades respecto de la Constitución y las leyes y la necesidad de que éstas se respeten.
Sí.
Entonces, ojo ahí, porque para mí no es un abuso del instrumento acusación constitucional acusar constitucionalmente a un ministro que se ha saltado la Constitución y las leyes. Más bien me parece un abuso por parte de las autoridades que lo hagan cuando éstas además han jurado respetar la Constitución y las leyes en el ejercicio de su mandato.
Así
entonces,
es.
Todo depende del punto de vista que uno lo vea. Ahora, nuestra responsabilidad como parlamentario es hacerlo cuando tenemos esa convicción. Y yo pienso que aquí la izquierda no tiene realmente esa convicción. Porque, dicho sea de paso, no es lo que precisamente señala el informe de la Contraloría. Como sí lo hacía, ojo, dicho sea de paso, respecto del exministro Montes. Entonces, bueno, eso es un debate que admite obviamente distintas perspectivas, pero a mí no me parece que exista un abuso, y creo que es nuestro deber promoverlo, además, cuando así lo hacemos. Recuerden, estimados ciudadanos que nos escuchan, que cuando una autoridad se salta la Constitución, cuando una autoridad ejercita su poder sin respetar la ley, lo que existe ahí es una afrenta en contra de los ciudadanos.
Así es.
Eso es una vulneración a todos aquellos que no están gobernando, que no están ejerciendo el poder. Y por tanto, es de suma gravedad. Ahora, eso no quita que nosotros sí consideramos que obviamente las principales prioridades de los chilenos son la crisis de inseguridad y la reactivación económica. Pero la verdad es que uno puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, es nuestro deber hacerlo, y una cosa no quita la otra. Es decir, una cosa no impide hacer la otra. Entonces, eso, estimado Fernando.
Sí, ese es un muy buen punto, porque Manucheri, y esto antes de irnos una breve pausa comercial, pero Daniel Manucheri, por ejemplo, planteó en su minuto junto a la bancada el Frente Amplio y el Partido Socialista, que la acusación constitucional los distraía y que habían cosas más importantes, como si no pudieran hacer dos cosas al mismo tiempo. Y esto lo planteo en el entendimiento de que hay una necesidad de una acusación constitucional porque hay responsabilidades políticas y jurídicas importantes, porque hay eventuales vulneraciones a la Constitución que el Senado tiene que juzgar. Y ahí yo creo que para algo tiene personal, para algo tienen asesores y para algo tienen una serie de personas que además los ayudan en la función parlamentaria para justamente, como dice La Paz, poder caminar y mascar chicle mismo.
Oye, paréntesis, lo otro. Algo, chuta, que fácil ser prudente cuando no estamos en un proceso revolucionario. Sí. Si la prudencia se les pedía, por ejemplo, para no acusar constitucionalmente al presidente Piñera por tratar de resguardar el Estado de Derecho y la democracia. Básicamente. Entonces, la verdad es que es bien fácil ser prudente cuando obviamente el país no está en llamas, ¿verdad?
Así es.
Pero bueno.
Y a nuestros auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, porque nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200 mil pesos para cubrir tus gastos de benzina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium. Y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.com. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, conversando junto a la diputada Paz Charpentier, al concejal de San Fernando Matías Álvarez. Conversábamos el primer bloque a propósito de la acusación constitucional contra la ex ministra Steiner, la reiteración de esto, pero hay más noticias, hay cuestiones que sí tienen relación con las prioridades de las personas y antes de ir a esos temas vamos a saludar a quienes nos comentan desde el chat de Nuevas Voces, a quienes nos están viendo desde YouTube. Les aprovecho de pedir que dejen su like para que la comunidad de Nuevas Voces pueda seguir creciendo. Saludos a José Luis González, a Tabita, Luis Pérez, Saludos a todos quienes nos están escuchando. Elizabeth Vega, que nos dice saludos desde Coquimbo al panel de Nuevas Voces. Excelente los invitados. Saludos a Juan Zapata, Ricardo Fuller y a todos quienes nos acompañan desde el chat de Nuevas Voces en esta comunidad que sigue creciendo. Y aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. La Rain Vial. Hace más de 90 años en La Rain Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Rain Vial invierte mejor. Caja 18. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18. Más de 50 alimentos a precios bajos ubicados en la Daniel Cox 125. En Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y les cuento además que AFP Habitat cuenta con dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Vamos a los temas que tenemos en pauta y uno de ellos es a propósito de la aprobación de la mega reforma, donde hay quienes están planteando que la reforma, si tiene que salir por un voto, va a salir por un voto. A propósito de los cuestionamientos a la legitimidad de la reforma por los distintos temas que abarque, la necesidad de que esta sea aprobada por amplia mayoría. Parto, antes de darles la palabra, planteando una primera idea. La reforma es igual de legítima, se apruebe con 79, con 80 o con 86 votos, es decir, por algo hay quórums establecidos que el mismo Congreso se ha dado para poder aprobar las normas y acá no cambia la legitimidad de una norma por su transversalidad, digamos. Son igual de legítimas, son igual de legales y son igual de válidas. Se aprueben con 79 o con 155 votos. Paz Charpentier.
A ver, lo primero es este argumento de, comillas, la legitimidad. Sí. Que habitualmente se esgrimió por la izquierda cuando el resultado, el eventual resultado, no les gusta, no les acomoda, sí, o, no, es o como, no dice lo que ellos quieren.
Es como abogar a una cuestión que ya no es. Que es como que ya no se escapa de la.
Que no me gusta, entonces es ilegítimo. No me gusta, sí. Entonces es ilegítimo. Pero, fíjense ustedes, hoy día, después de que han atacado la legitimidad de la Constitución vigente durante décadas, hoy día llevan cada una de las normas que se aprueban en la Cámara de Diputados al Tribunal Constitucional, sí, sí. Por inconstitucional, comillas, ¿cierto? Bueno, entonces pónganse de acuerdo con ustedes mismos, pues, chiquillos. ¿Es legítima la Constitución o no es legítima la Constitución? Y ahora, como ahora les gusta que la Constitución, y ahora la Constitución entonces sería legítima, bueno, la misma Constitución fija los quórum, fija las reglas de elaboración de la ley, fija cómo se, en el fondo, eligen a los diputados y senadores, en definitiva, quiénes son, de quién es la iniciativa exclusiva de tales o cuáles normas jurídicas, etcétera. Y por tanto, en consecuencia, obviamente, esta reforma es legítima desde el momento en que ésta se apruebe por la mayoría exigida por la Constitución. Punto. La cosa no es legítima o ilegítima en función de si me agrada o no. Primera cosa. Y segundo, esto es lo que votaron los chilenos. Esto es lo que votaron los chilenos. Hoy día, las mayorías sociales, las mayorías ciudadanas, escogieron a un conjunto de diputados y senadores y a un gobierno con estas ideas. Fíjense que en otras cosas, de repente, uno puede incluso tener sus diferencias con el gobierno, y eso que soy del Partido Republicano. Oye, las tengo.
Y con una amplia mayoría, que bajo este mismo argumento sería más legítimo el gobierno de José Antonio Kast que el de Gabriel Boric.
O sea, pero el punto es que esto es lo que votó Chile. Chile votó disminuir los impuestos. Chile votó eliminar la burocracia. Chile votó certeza jurídica para las inversiones, para que éstas generen más empleo. Chile votó la reconstrucción.
Así es.
Y por tanto, bueno, yo solo le puedo pedir a la oposición que promueva ideas, que vayan en ese sentido desde su mirada, ¿cierto? Pero que no desvirtúen un proyecto que le va a hacer bien a Chile en el mediano y sobre todo en el largo plazo, sobre todo desde la región del Biobío, que es una de las regiones con más desempleo en todo Chile, cuestión que nos tiene sumamente preocupados, sumamente tristes. Sí. Diariamente nos enteramos de cómo están cerrando algunas compañías. Hoy día, justamente, por ejemplo, la Junta de Acreedores de una importante compañía en la región se va a pronunciar acerca de si acoge o no acoge la propuesta de una gran empresa para efectos de su reorganización, y por tanto penden de un hilo más de 350 trabajadores directos. Imagínense la cantidad de indirectos en mi región. Y así suma y sigue. Por tanto, esto no es un tema de los políticos. Esto es un tema que afecta a las familias más vulnerables de este país. Así y este es. Proyecto va precisamente en ese sentido y, por tanto, obviamente tiene toda la legitimidad jurídica, social y cultural que requiere.
Y además lo que más de 7.200.000 chilenos votaron fue un cambio drástico en materia de combate contra la delincuencia, de inflación, de desempleo, una mano distinta en seguridad pública, empezar a luchar de forma seria contra el narcotráfico, un cambio en educación. Y ahí efectivamente me parece que el proyecto de Reconstrucción Nacional se condice con eso, es decir, va de la mano con intentar hacer un cambio drástico en la realidad que hemos vivido durante los últimos años, no solamente desde lo inmediato, sino también desde lo transformador. Es decir, ¿qué propone hoy día distinto el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la izquierda que hoy se opone a la mega reforma José Antonio Kast? ¿Insistir de nuevo en una
reforma? Claro, porque solo se oponen. O sea, es un estupendo momento para presentar sus ideas. ¿Cuál además, es el modelo que le proponen a Chile que no sea el modelo fracasado que ya Chile rechazó? Porque en el fondo...
Y que no solamente Chile ya rechazó, sino que Chile ya aprobó. Es decir, ya su reforma educacional con sus ideas la aprobamos. ¿Cómo nos fue? Mal. Su reforma tributaria ya la aprobamos. ¿Cómo nos fue? Mal. Su reforma al sistema político también la aprobamos. Y adivinen, no fue mal también. Entonces, ¿qué propone hoy día? ¿Una reforma laboral como la que ya propusieron y con la que también no fue mal? Me llama la atención. Pues, ¿qué propone hoy día Matías Álvarez, el Partido Socialista, el Frente Amplio y los partidos de izquierda que se oponen con tanta vehemencia a este proyecto de reconstrucción nacional?
¿Qué propone? Mira, para variar, la izquierda propone cambiar las reglas del juego cuando o está en el poder o... cuando no está en el poder, sí, pero le gusta cambiar las reglas del juego en base a si le conviene o no le conviene. Si ese es el punto de la izquierda, que le encanta jugar a la democracia, le encanta jugar a los conceptos de orden social que tanto defendemos desde el Partido Republicano, desde la derecha, pero claro, llegado el momento de que ellos estén, eso se convierte en un mero discurso, pero buscan finalmente en los actos otras cosas. Respecto a los proyectos de ley, oye, en Chile existe una institucionalidad con normas, pero para no repetir lo que han dicho, que establecen finalmente la legitimidad de los proyectos. Nosotros tenemos un sistema bicameral en Chile en donde un proyecto entra por una cámara de origen y después existe una cámara revisora. En el caso de la cámara de origen de la Cámara de Diputados, este se aprobó por buena cantidad de votos, ahora está en la cámara revisora, en este caso en el Senado, en un segundo trámite constitucional, está siguiendo los procesos que tiene que seguir el proyecto. Y si eventualmente, no sé, quedara empatado en el Senado, se puede una comisión mixta, entiendo. Entonces, se tienen que cumplir todos los procesos constitucionales y de acuerdo a la norma que nosotros los mismos, los chilenos, hemos establecido mediante nuestro voto. Nosotros elegimos los parlamentarios para que legislen. Nosotros damos legitimidad finalmente, en este caso, a las decisiones que están tomando los gobernantes, que toma el gobierno, que toman efectivamente desde el Congreso Nacional. Lo importante es que en este caso de la mega reforma, por así decirlo, comillas, mega reforma, es que se dé la oportunidad de mejora. Estuvo en la Cámara de Diputados el tiempo que tenía que estar, se hicieron las indicaciones y, por supuesto, que se presenten las indicaciones que se tengan que presentar, que se discutan, que queden admisibles las que son admisibles y que queden inadmisibles las que no competen. Lo mismo pasa con el Senado, que se dé el debate democrático que tanto anhelamos, de que tanto esperamos, pero que llegado el momento no sea dilatado por cuestiones externas. Y algo que me faltó del punto anterior cuando hablábamos de la acusación constitucional contra la ex ministra Steiner, yo quiero pensar que ellos lo hacen porque tienen las pruebas, tienen datos o tienen informes que efectivamente lo hagan vulnerar la Constitución a la exministra. Pero no quiero pensar, por ejemplo, mal o desconfiar de la izquierda, por así decirlo, de que quieren presentar la mayor cantidad de indicaciones o presentar proyectos o acusaciones constitucionales para demorar, por ejemplo, la tramitación de proyectos tan importantes para Chile, para demorar. En eso, bueno, los plazos los pone el Ejecutivo, las mesas de las cámaras, pero lo que importa, y creo que lo que le importa a los chilenos, es que independiente de cuántos votos se apruebe un proyecto o no, es que cumpla con todo el reglamento que nosotros mismos hemos estado eligiendo mediante nuestros parlamentarios, mediante nuestros reglamentos, mediante la Constitución. Creo que eso es lo importante, mucho más allá de por cuántos votos, es que se cumpla la ley a rajatabla.
¿Cómo se ve esto desde el Congreso Paz? Uh-huh. En bueno, el día a día, en los comedores, en los estacionamientos, a lo largo, o sea, y ancho de ese tremendo
cocoso. Mira, yo te escuchaba, estimado Mati, tú eres más joven que yo.
Tía Paz.
Mira, yo tengo, estimados auditores, soy señora, sí.
Señora Paz.
Señora Paz, 37 años, llevo algunos meses ya en el Congreso Nacional y me ha bastado para dejar de creer en el viejito Pascuero. Mucho. En el sentido de que no tengo yo ninguna duda, Mati, que lo hacen para obstruir.
Claramente.
No solamente lo hacen para obstruir, sino que en ese proceso, en ese itinerario de destrucción de las ideas que vienen de sí. nuestro sector para reactivar la economía, también hay mucha mentira. Fondo es destruir, pero no por un afán de proponer algo que sea distinto a lo que nosotros estamos llevando adelante, sino meramente un afán meramente destructivo y obstruccionista. Porque te creo que presentaran ideas que sean alternativas y que estas no se recogieran, digamos. Pero eso no es así. El afán es destructivo y obstruccionista, y esa es la verdad. Y además se utilizan muchas mentiras. Y justamente estaba pensando mientras Mati hablaba, el fin de semana, el viernes pasado, estuve en un programa regional de debate que se llama El Tablón, del canal 9 Regional, que es un canal que se escucha mucho en la región del Biobío y se ve. Y está el senador Gastón Saavedra, que, dicho sea de paso, bueno, es bien irrespetuoso, con ataques personales, el debate, etc. Entonces, él dijo una mentira. Yo no creo que él sea mentiroso, sino que dijo una mentira, que es distinto, ¿cierto? Él dijo que nuestros índices de inseguridad habían empeorado. Todos los índices de inseguridad han empeorado. Y a mí eso me indigna. Po. Porque resulta que la inseguridad es la principal preocupación de los chilenos hoy día. En Boca Sur, por ejemplo, no se puede caminar tranquilo después, bueno, en ningún momento del día, pero especialmente después de las 5 de la tarde, ni siquiera los dirigentes sociales, que son reconocidos por todo, se atreven a salir a la calle. Entonces uno dice, mira, está claro que aquí en Chile es difícil caminar en paz, con tranquilidad y seguridad en la calle. Eso es una realidad que nosotros asumimos. Pero nosotros no podemos permitir, o sea, el debate democrático, la seriedad en el ejercicio del cargo, te exige tener a la vista datos concretos. Y uno puede decir, ¿son insuficientes esos datos? Sí, hemos disminuido, digamos, los delitos en una proporción que es mínima en el último tiempo, ¿cierto? Llevamos pocos meses de gobierno, pero estamos lejos de que Chile sea un país 100% seguro, que ya haya derrotado la crisis de inseguridad, es real, pero tenemos señales e indicios de que hemos tomado el camino adecuado. Y eso, un senador tiene la responsabilidad de ser honesto con eso. Honesto. Y eso tampoco siquiera lo vemos en autoridades importantes como los senadores. Y bueno, hay que esperar de muchos de los diputados. Entonces, la verdad es que yo ya no creo en muchos, en la gran un porcentaje importante, para no echar a todos dentro del mismo saco, digamos. Sí. Es que muchos de ellos, estimados auditores, están dispuestos a usar la mentira, están dispuestos a obstruir por obstruir y están dispuestos a destruir sin proponer nada a cambio, sin proponer nada, ni siquiera algo que esté equivocado tal vez, como lo han propuesto tantas veces, sino con un afán meramente destructivo. Y eso creo que no solamente forma parte de la impronta de la nueva izquierda, sino que muy especialmente también creo que tiene que ver con esta incapacidad de organizarse entre ellos. Un punto de unión es la obstrucción y la oposición per se. Y eso es lamentable y esperemos que cambie lo sucesivo por el bien de Chile.
Sí, ahí vale la pena preguntarse en el fondo cuál es el punto de unión, muy, muy en la línea de lo que tú decías. Hay un proyecto político que presentar a las personas, hay una alternativa de ideas que, siguiendo el mandato constitucional, digamos, crean los parlamentarios, mandato, por cierto, que no es solamente ético, sino que es jurídico, que es la promoción del bien común y un determinado actuar en el ejercicio de la función pública. Pero hay algo que proponer al respecto de eso. ¿Hay algo que proponer que puede cambiarle sustancialmente la idea a los chilenos en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de desempleo? ¿O simplemente hoy día hay una unión y hay un acercamiento entre los distintos partidos de izquierda por ser oposición al gobierno de José Antonio Kast? A mí me parece que hoy día es más la segunda, es decir, no hay un proyecto de ideas, no hay un proyecto político tampoco. Las ideas creo que han fracasado en el último tiempo. En Chile, digamos, es muy tangible el por qué no querer una reforma educacional, una reforma tributaria.
Oye, y Fernando, y te agrego algo más. No sé si leíste hoy día parte de la prensa en donde se esgrime esto de las elecciones al interior del Frente Amplio. Me parece que eran, no sé, 4 o 5 listas.
Sí, y además...
¿Me imaginas el nivel de fragmentación?
En una semana subsiguiente al Congreso Ideológico del Frente Amplio, donde Constanza Martínez planteó que no habían moderado posiciones, que ellos seguían siendo los mismos y que el gobierno no los había hecho moderarse. No sé cómo lo ves tú, Matías Álvarez, pensando además que ingenuamente quizás algunos pudieron creer que el Frente Amplio tenía dos almas, que era distinto, que ya no era este partido revolucionario, cuando la realidad es que siguen siendo los mismos que conocimos en octubre de 2019, reconocido por la misma presidenta del Frente Amplio. Es decir, no lo estoy diciendo yo.
Oye, quizás efectivamente me tocó creer en el viejito Pascuero, o quiero creer en el viejito Pascuero, como dice...
Propio de tu edad, estimado Mati. Sí, a lo mejor los consejos municipales son más proactivos. Yo, la poca esperanza que tenía la perdí llegando al Congreso Nacional.
Yo creo que es un tema porque yo, rodeado de Pat Charpentier, también dejé de creer en el...
Depende del viejito Pascuero, el día y la hora. Pero mira, lo que te decía hace un rato, Fernando, nosotros vemos que la izquierda intenta, y esto no es algo que solo pasa en Chile, yo creo que lo podemos ver en todo el mundo, intentan o llegan derechamente al poder mediante un relato. Sin embargo, cuando están en el poder, el correlato y su accionar es otro. Entonces, claramente... Yo, y lo voy a decir suavecito, yo sé, o nosotros entendemos, que el Frente Amplio sabe que a raíz de la violencia masiva, los chilenos se dieron cuenta en 2019 que ese no era el camino a hacer las cosas. Y claramente eso le está jugando en contra a la izquierda, que en su momento defendió el atacar a Carabineros, emprenderle fuego a Molotov, incluso atacar al ejército. Así que claramente los chilenos se dieron cuenta de eso, que finalmente el mandante, por así decirlo, sobre todo para la izquierda, es el votante.
Así es.
Y le intenta mantener el poder. Y como sabe finalmente que la embarraron, por así decirlo, mediante al proteger o defender ese tipo de ideología, bueno, tuvieron que ajustar su relato a... Bueno, nosotros somos democráticos, nosotros creemos en un socialismo democrático, nosotros creemos finalmente en otros valores. Pero una vez que estuvieron en el poder, se dieron cuenta y han salido del poder y ahora le toca enfrentarse a otro, bueno, vemos que vuelven las manifestaciones, vuelven a defender. Entonces, el relato claramente va a ser distinto en pos de la contingencia nacional que haya. Claramente, para ellos, quien gobierne es, bueno, a uno no le digo nada y al otro le hago la vida imposible, le hago la vida cuadrito. Y ese es el problema, que el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, en general los partidos de izquierda, van a ajustar su discurso en base a la contingencia y a lo que le convenga electoralmente, no al bienestar de las personas. Ese es el problema.
Y vamos a seguir conversando de eso, pero a la vuelta de esta pausa comercial, no se despeguen de la sintonía de la Radio Agricultura, que ya volvemos.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Mamá, mother, mère, mama. Muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-sl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton. En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo, tercer, ya pasa rápido el tiempo en Nuevas Voces, de tercer bloque de conversación junto a la diputada de el Gran Concepción, Paz Charpentier.
Diputada de la República.
Qué impresionante, estimados auditores. Bueno, ustedes que compartimos hace tantos años acá en la radio, pensaba desde el 2019 que participo activamente en los programas de esta radio, cómo pasa el tiempo. Y en aquel voy a ponerme a hablar como las viejas, pero
no, sí, ahí sí, pero, que no creen en el Luisito Pascual, no, sí, lo tengo claro.
Pero desde
no,
aquella época
la pasa a poner a hablar como cuando la entrevisté en Ideas y Sociales. Terminamos llorando en la pausa comercial.
Sí, literal, pero en aquella época no me representé jamás la idea que iba a estar en el Congreso Nacional, así que las vueltas de la vida, ahí estamos representando a todos los chilenos que creen en la libertad y en el progreso de Chile.
Sí. Y seguimos en los últimos minutos que nos quedan de programa. Antes de ir al deporte, que en la línea de la promoción de los distintos programas de la radio, también aprovecho de decir que han sido muy entretenidas conversaciones en la lógica mundialista, pero nosotros tenemos que seguir en lo nuestro. La oposición anuncia firma de indicaciones, parte de lo que conversábamos en el segundo bloque, sí, sí. Y el jueves zanja si recurre al TC a propósito del proyecto de mega reforma. Nuevamente, para Charpentier, la oposición intentando ir al Tribunal Constitucional frente a un proyecto. Tribunal Constitucional que, por cierto, quisieron eliminar hace muchos años porque lo consideraban una tercera cámara, una tercera instancia legislativa.
Mira, yo soy partidaria de que recurran al Tribunal Constitucional las veces que sea necesario. Nosotros vamos a respetar la sentencia de los órganos de balance constitucional tan importantes como el Tribunal Constitucional. No vamos a ser nosotros quienes debilitemos aún más la institucionalidad como lo ha hecho la izquierda.
Y lo vamos a respetar hoy día, en 2 años más.
Sí, y me gusta o no me gusta el resultado, digamos, y lo vamos a respetar siempre. Y uno obviamente puede tener sus opiniones, puede decir, oye, no me gusta el voto de tal, en este sentido, de tal ministro, o tengo una doctrina distinta, me parece que la norma se tiene que interpretar así, etcétera. Uno puede opinar, pero las sentencias de este tribunal se deben respetar y, por tanto, está en las reglas de la democracia que ellos puedan ir. Lo único que uno pediría, y es lo que yo creo que no va a existir, es seriedad en esas reclamaciones. Si el problema es que aquí se utilizan las herramientas de la democracia, se torturan estas herramientas para utilizarlas con un carácter obstruccionista, un carácter destructivo, y no con el fin que estas tienen, que es respetar, obviamente, nuestra Carta Fundamental en su forma y en su fondo. Y para eso se requiere seriedad en la política. Y como sabemos que la izquierda, parte de ella, no va a ser seria en el ejercicio de sus funciones, bueno, simplemente tenemos que entonces adecuarnos y jugar y participar del debate democrático conforme a esas reglas. Y eso, por tanto, significa, por ejemplo, respetar los quórum, participar del debate y seguir adelante, porque Chile ya lleva más de 15 años de retroceso y ya es suficiente hace más de 10 años, digamos.
Así es.
Necesitamos con urgencia recuperar el progreso, porque solo eso va a mejorar la calidad de vida de los chilenos, que es lo que nos tiene que mover a quienes participamos de la política, y por supuesto estoy segura que es lo que mueve también a todos quienes escuchan este programa y esta radio.
Aprovecho de leer unas declaraciones de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que plantea que acá no hay una oposición obstruccionista, sino que hay una oposición que tiene preocupación genuina por Chile, por los chilenos y chilenas, y además plantea que está muy preocupada por las prestaciones que se puedan dar en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de salud, y que eso es lo que ya los tiene unidos y muy preocupados. Acá yo creo que la pregunta detrás de las declaraciones es ¿qué le preocupa? ¿Le preocupa que cambien las prestaciones en salud? Es decir, que puedan reducirse las más de 2 millones de personas que hoy día en lista de espera, como ya lo ha venido haciendo el gobierno del presidente José Antonio Kast en materia oncológica. ¿Le preocupa que cambien las prestaciones en materia de educación? Es decir, que se pueda garantizar hoy día la seguridad, una buena calidad de educación para los estudiantes, que se pueda garantizar que existan ciertos procesos de aprendizaje por parte de los niños y jóvenes en Chile.
Que los papás puedan elegir su
que los papás puedan elegir la educación de sus hijos. Que los papás puedan aportar económicamente en la medida de lo que puedan a la educación de sus hijos y en consecuencia puedan elegir un mejor colegio o al menos un proyecto educativo determinado que les haga sentido con el proyecto familiar. Es decir, ¿qué le molesta a Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio? Porque si es eso, podrían también sincerarlo, digamos, y no esconder la discusión en que esto es preocupación por Chile, cuando lo que realmente hay es una antojera ideológica que no les permite entender que hoy día los chilenos sí quieren elegir la educación de sus hijos, que queremos que haya menos listas de espera, y que para eso hay que impulsar una serie de transformaciones que hoy día, además de justas, son necesarias. Matías Álvarez.
Yo les voy a hacer la pregunta de rigor que creo que le hago en todos los programas. ¿Les sorprende? Porque si es
no nos sorprende.
Porque si es presentar indicaciones o recurrir al Tribunal Constitucional por una cuestión válida, bueno, que lo hagan y existe el mecanismo legal para poder respaldar eso. Y bueno, el Tribunal Constitucional, que dicho sea paso, bueno, con sus ministros, que ahí después podríamos comentar respecto a cómo está dividido. Pero independiente de eso, bueno, lo analizará conforme a la Constitución y a las leyes. Ahora, si es para obstruir finalmente o debilitar un proceso democrático que finalmente viene a respaldar lo que los chilenos eligieron en diciembre y en noviembre respectivamente, les hago la pregunta. ¿Les sorprende? A mí no me sorprende. Porque efectivamente hoy día vemos que hay un dicho por ahí que dice lo que le hace daño a la izquierda, le hace bien a Chile. Creo que eso es una frase que representa en su máximo esplendor lo que le hace mal al Partido Comunista, le hace bien a Chile, le hace bien a las personas.
Y hay otra cosa, ya nos queda un minutito antes de cerrar, pero hay otra cuestión que creo que es bastante relevante. He escuchado bastantes comentarios desde la izquierda o desde posiciones neutrales que dicen ¿y qué hizo la derecha o qué hicieron ustedes cuando fueron oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric? Dos cosas fundamentales. Oponerse a las cosas que estaban mal y le hacían mal a las personas e impulsar, mejorar y aprobar aquellas cuestiones que sí le hacían bien a las personas, aunque nacieran desde el gobierno del presidente Gabriel Boric. Como, por ejemplo, una serie de proyectos de seguridad a los que, por cierto, se dice que salieron del proyecto Gabriel Boric, hoy día se jactan y los ponen en estas mil cosas que hicieron durante su gobierno, pero que muchos de ellos no tenían los votos del Frente Amplio, no tenían los votos del Partido Comunista. Proyectos que hoy día quiere derogar el Frente Amplio y el Partido Comunista, como la ley Naim Retamal. Y ahí sí hubo una oposición responsable que estuvo a la altura en muchas ocasiones de poder aprobar cosas a pesar del origen que estas tuvieran, porque le hacían bien a las personas. Paz, Matías, agradecerles por habernos acompañado en este lunes de Nuevas Voces.
A las personas que nos escuchan.
Oye,
también,
muchas gracias
supuesto.
A todos los que nos están viendo. Y solamente un pequeño mensaje. Desde el Congreso Nacional, estimados auditores, nosotros somos plenamente conscientes de los momentos difíciles que vive el país. Quiero que sepan que no se nos olvida un segundo lo que está afectando a cientos de miles de familias por la inseguridad, por la falta de pega. Y créannos que es nuestra principal preocupación y estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para que este cambio de rumbo que tanto necesitamos se logre. Sabemos que está costando, llevamos 3 meses de gobierno, pero créanme que estamos trabajando desde todos los frentes posibles para poder revertir esta situación y que vuelva Chile a ser ese país grande y libre en donde las familias pueden cumplir sus sueños.
Matías, 10 segunditos antes de que me rete.
10 segundos. Yo quiero hacer una invitación por intermedio suyo, pasa a sus colegas, para poder creer en ese viejito pascuero que anhelamos, esa esperanza en la clase política, por así decirlo, de la izquierda, que usted le pueda comentar a sus colegas en que si tienen que presentar indicaciones y recurrir al TC, que lo hagan, que no hay ningún problema en vista del bienestar del proyecto y del bienestar de Chile. Pero si lo van a hacer por obstruccionar o por una mera cuestión ideológica, que no lo hagan, porque no se hacen daño a ellos, no le hacen daño solamente a su sector político, le hacen daño al país y a las familias que hoy día necesitan, en este caso, de este proyecto.
Yo le llevo tu mensaje, como, estimado Mati, con mucho cariño.
Como lo anticipamos, ya me están retando desde producción nuestra querida Anto, así que los tenemos que dejar. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya viene Deportes en Radio Agricultura. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción, Antonia Esposto.